Vamos a ver qué está, por ejemplo, pasando por la cabeza del presidente de Castilla-La Mancha, que es don Emiliano García Page y Sánchez. Don Emiliano, querido amigo, buenos días.
Muy buenos días. Me alegra muchísimo que recuerde que mi apellido segundo es el Sánchez.
Sánchez, porque la gente cree que es Page por madre, sí, ¿no? Pues, claro, es García Page por padre.
Cuando bromas con el tema, digo, bueno, es que Sánchez somos muchos. Sí,
sí. No me negará que tiene cierto morbo conocer qué experimenta usted en política y cómo analiza usted la situación ante todo este paquete completo, ¿no? El pack completo, tanto de la ley sí es sí, la trans, la sedición, posiblemente la malversación ahora mismo. ¿Eso le crea a usted alguna inquietud personal, política?
Bueno, realmente es que ya independientemente de la concreción de lo que significa por separado cada cosa, e incluso más que la suma, la acumulación en la última parte de la gestión de este presupuesto, que obviamente va a ser el último y es el que seguramente también el que más peaje cueste, ¿no? Pero más allá de eso es un hecho que va por encima, ¿no? Es el hecho realmente de hasta qué punto la gobernación de un país hoy es el PSOE, ¿no? Hemos tenido momentos obviamente más no tan duros, ¿no? Pero donde realmente la gobernación y el voto y lo que piensa la inmensa mayoría de la gente, que es multitudinario, se ve condicionada por la opinión o por las urgencias o por el chantaje, literalmente, el chantaje político, de unas minorías. En este caso, además, de una minoría que es independentista y que lo que busca antes o después es cargarse el Estado, lo cual pues no deja de ser en sí mismo una contradicción. Bueno, para mí ya es que es una contradicción que el independentismo se presente a las elecciones generales, cuando se presenta a gobernar y a cobrar en el Estado lo que realmente luego quiere hacer desaparecer. Entonces, no deja de ser un eslabón más en esa cadena que obviamente a mí me lleva a pelearlo lo más posible para poder quitarnos esa hipoteca de encima.
Voy por partes. ¿Cree usted que tiene que los jueces son machistas, que hay que reeducarlos?
Bueno, es que simplemente las expresiones de la ministra no se corresponden. Primero, todas las generalizaciones no son propias de ningún ministro, no debieran. Lo que pasa es que en el caso de algunos ministros o ministras han dicho ya tantas cosas que en realidad casi a veces hasta ya ni te pasan desapercibidas. Esto desde luego lo digo yo y no es que me caiga la mundial, es que literalmente tendría esta intranquilidad de conciencia, ¿no? Pero bueno, la realidad es que primero las generalizaciones ya de por sí son siempre muy simplistas y muy malas. Y en segundo lugar es que no puede ser de ninguna manera estar instalados en una especie como de soberbia intelectual en la que se necesita todo el día para autoafirmarte tener que cavar una trinchera. Yo creo que los gobiernos, por definición, tenemos que conciliar. Dicen que no había dudas, pero sí hubo dudas cuando se planteó la redacción de la ley. Hubo dudas y hubo un proceso de información pública. Y al margen de lo que dijera el Consejo General del Poder Judicial, la comunidad autónoma, mi gobierno, el Instituto de la Mujer, dijo en público, y es más, hoy haré público el documento, hicimos alegaciones diciendo que nos gestionaba, nos daba mucha confusión la posibilidad de la retroactividad en esta materia penal en las sentencias ya emitidas. Es que ya advertimos, y me consta que lo hizo mucha gente. De manera que, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues arreglarlo cuanto antes.
¿Usted cree que tiene que dimitir la ministra Montero o debería ser cesada? Es más, ¿usted la hubiera cesado si formara parte de su gobierno?
Bueno, yo no soy muy amante, pero vamos, me vale para esta ministra como para el conjunto de en la refriega política establecer dimisiones automáticas. Lo que ha hecho, desde luego, es muy grave. En su caso, como ya hay costumbre, puede que alguien le quite importancia. Yo personalmente lo llevaría muy mal, o en cualquier caso intentaría exigir una rectificación, ¿no? Sobre todo de lo que es la acusación a todo un cuerpo del Estado, que además tiene una función concreta y que siempre hay que respetar, independientemente de que se coincida o no con él. Porque es que aquí se ha producido el fenómeno de que se llama machistas a todos los jueces, pero es que yo he oído hace escasas semanas que a las feministas que no estaban de acuerdo con la ley trans también las llamaban poco más o menos que machistas. Digo, es decir, aquí es un problema de que todo el mundo está contra su propio criterio, ¿no? Yo no me preocuparon hoy las dimisiones. Sí que me parecería, como para que haya responsabilidades, si en vez de arreglarlo, se empeñan y vemos una sucesión inevitable de errores como consecuencia de la ley y ver salir a violadores a la calle. Es decir, si como consecuencia de un empeño político, es decir, no de un análisis jurídico-técnico que lleve a la rectificación, que equivocarse le puede pasar a cualquiera. Es más, yo creo que la humildad es una condición necesaria en la política y cuando se gobierna más. Y en este caso, que estaban sobre aviso, mucho más. De manera que si insisten desde luego y como consecuencia de eso, alguien tendrá que asumir algún tipo de responsabilidad. De momento yo en lo que me centraría es en exigir una rectificación y un poquito de humildad.
Bueno, el presidente del gobierno ha dicho lo contrario, que es una ley que es imitable por muchos países y que, bueno, esto ya llegará al Supremo. Bueno, no nombró al Supremo, pero que los jueces se pongan de acuerdo en una doctrina.
No, bueno, pero es que la unificación de doctrina la hace el Supremo, sí. Es decir, que quien tiene que unificar doctrina, cuando se producen sentencias contradictorias, quien plantea y si se van a recurrir. O sea, la interpretación que ha hecho el presidente del Gobierno es que como la Fiscalía va a recurrir, eso va a llegar inevitablemente al Supremo. Y entonces el Supremo, ante dos sentencias contradictorias, obviamente su sentencia es unificadora y a partir de ahí todos los demás tribunales tienen que interpretarla conforme al Supremo, claro. Sobre todo a partir de dos sentencias, que es cuando se genera doctrina.
El problema está en que el tiempo que tarde en ocurrir eso,
esto es un
conteo inagotable, porque yo pienso abrir todos los días con el conteo y decir, oiga, hoy han salido tres más.
Esto es. Ahí es donde yo veo el problema, e incluso hacer una reflexión también sobre la realidad de si violadores y agresores en el futuro al final van a terminar teniendo como consecuencia de la ley penas menores que en la anterior legislación, aunque también las pudieran tener mayores, se amplía la horquilla por arriba, pero al bajar el límite también, obviamente se puede dar la circunstancia de que se sentencie por la mínima. Y cuando hay una sentencia que es con condena mínima y ahora la mínima se vuelve a bajar, obviamente es bastante fácil de entender que haya jueces que planteen que esa mínima se tiene que interpretar, como siempre en derecho penal, conforme a la ley más beneficiosa para el reo. Esto es una cosa de principio general del derecho. Ahora, yo soy abogado también y hasta no ver los temas con detalle, pues me cuesta también pronunciarme, pero bueno, así visto desde arriba y con la posibilidad de que sobre este proyecto de ley ya alegamos las comunidades autónomas y dimos nuestra opinión constructiva, sin mala fe, pues desde luego nosotros somos un caso evidente de que advertimos.
Ha dicho la señora Margarita Robles que hay que distinguir entre los que malversan para llevarse el dinero a su bolsillo y los que malversan para darlo a su partido o para otras cosas. ¿Usted cree que hay que modificar el delito de malversación?
Bueno, yo es que para mí hay una cuestión previa que además como es una cuestión previa, pero además es que si no se resuelve o si no se aclara, me impediría incluso entrar en ningún debate. A mí que él técnicamente, por ejemplo, me pregunta usted por la malversación, pero me vale porque el argumento de fondo, ¿no? Digamos, el contexto es el mismo, es el de la sedición. Las dos cosas salen a debate porque lo exige Esquerra Republicana. Y además lo exige con un interés muy interesado y muy circunstancial. Y esto les convierte en juez y partes. Ellos son los que pueden obligar a cambiar la ley que les afecta. Y lo que es más grave, que les afectaría el día de mañana si, como han dicho, volverían a hacerlo. Porque hasta ahora no han dicho que renunciarían a hacerlo. Con lo cual, obviamente me preocupa. Sobre la malversación, y por tanto lo que diría recuerdo todavía, cuando se habló del 155 y el presidente actual era jefe de la oposición y pactó con Rajoy el 155, recuerdo perfectamente que a la salida de Moncloa el presidente Sánchez hoy, jefe de la oposición entonces, anunció que habían llegado a un acuerdo con el Partido Popular, entonces en el gobierno, para hacer una reforma en el Código Penal que tipificara claramente, ante las dudas jurídicas, de hecho ha habido dudas jurídicas sobre si se puede llamar sedición, si era rebelión, ha sido el debate jurídico, pero bueno, es jurídico, al final se aplicó este, y bien aplicado está, pero como había dudas, y nadie estaba esperando esta circunstancia que sobrevino en Cataluña con esa gravedad, recuerdo el anuncio que hizo el presidente del gobierno actual, cuando era jefe de la oposición, después de verse con Rajoy, que era muy sencillo, era establecer un diálogo y una reflexión y una reforma del Código Penal para tipificar con claridad y dejar muy claro la gravedad de la convocatoria legal de un referéndum. Porque es que aquí no estamos hablando de los que se subieron en los coches o protestaban en las calles, que eso tiene una deriva. El problema no está ahí, es que la diferencia está en los que lo han provocado, lo han planificado y lo han premeditado desde las instituciones. Incluso mucho peor que si ha habido plataformas que lo hayan movido en la calle. Eso forma parte de otro tipo de debate. Pero utilizar el poder constitucional, como hizo Puigdemont o hicieron Junqueras o la mesa de las Cortes, el poder constitucional, el que le damos entre todos, para subvertir la Constitución, eso tiene que tener una protección evidente en cualquier sistema político. Uh-huh. Y ese fue el compromiso que se asumió. De manera que, llegado a este punto, el problema es que ese debate le podría hacer serenamente este país, es decir, cómo tipificar y cómo evitar que vuelva a pasar. Yo, en todo caso, en ese debate diría que la pena tiene que ser grave, porque el delito lo es el delito a la ley más importante de todas, que es la Constitución, ¿no? Y nos afecta a todos, somos todos víctimas. Pero decía que ese debate, en todo caso, tendría que ser cuando se acabara el proceso conforme a la legislación actual, porque todavía hay fugados. Entonces, para mí lo primero es que venga Puigdemont y se pueda juzgar igual que a nosotros. Y a partir de ahí, cuando solo quede la posibilidad hipotética de que el día de mañana pudieran volverlo a intentar, entonces sí, regulamos expresamente una tipificación que me parecería buena aportación a la Constitución española, o si no a la Constitución, al Código Penal. Y luego, sobre la malversación, viene de la misma deriva. Finalmente, hace 2 días, o hace 3 días, el periódico de Cataluña, si no recuerdo mal, tengo la ventaja de tener cierta memoria, el periódico de Cataluña, a toda página, titulaba unas declaraciones de Junqueras vinculando el compromiso con la reforma de la malversación al tema de, obviamente habla de la malversación impropia, porque ese delito ya está diferenciado, tanto si el dinero te lo llevas para ti es de una cosa y si es de otra manera se llama impropia. Bueno, pues evidentemente vinculaba la reforma a los acuerdos y a los pactos sobre Cataluña, ¿no?
O sea que, según usted, Sánchez no debería hacer lo que está haciendo.
Bueno, yo creo que, sinceramente, es más fácil tener claro y asumir que se hace en el contexto de de la condición que pone, una condición bastante, para mí, bastante bastante en el límite de la moralidad que plantea a los independentistas, ¿no? Y eso es lo duro. O sea, desde luego es... No creo, en esas condiciones... evidentemente cualquier cosa que salga ya será un debate útil o no, pero desde luego va a ser muy insano y muy espurio en buena medida. Sí, es lo que está pasando, es la realidad. Intentar plantear que se pueden modificar las leyes para modernizar, homologarnos a Europa, perfecto, perfecto. Pero es que tengo que decir que la actitud que tuvieron los independentistas catalanes no tiene parangón en Europa. Ningún país se ha visto en la tesitura de que sus propias instituciones se hayan rebelado. Cuando alguien ha intentado un referéndum, como lo intentaron en Baviera, en Alemania, el tribunal se lo quitó de en medio en una semana y fuera. O cuando lo intentaron, y ningún caso es idéntico al español, porque España es un Estado unitario, con descentralización. A diferencia de lo que dicen muchos, que parece la suma de Estados, es mentira. España siempre ha sido una nación y ha sido un Estado único. Y, por tanto, otra cosa es que tenga niveles de descentralización política y distintas sensibilidades territoriales e históricas, que es lógico. Pero no es comparable ni a Alemania, ni es comparable, ni, desde luego, al Reino Unido, que se llama Reino Unido por eso mismo, porque son reinos separados que se unieron. Bueno, y ahí, incluso, el referéndum de Escocia se planteó con un acuerdo claro y autorización del Gobierno y una aprobación del Parlamento británico.
Le quiere saludar María Esther Jaén.
Muy bien.
Muy buenos días. Yo,
muy buenas, Esther, ¿cómo estamos?
Muy contenta de saludarle y quería preguntar. Usted ha contado...
Aunque tengo pendiente una entrevista contigo, por Dios.
Es verdad, desde hace meses.
Sí, es que me dan mucha guerra aquí en la COPE y entonces no me da tiempo.
Bueno, a ver si esta vez lo hacemos. Bueno, y yo quería preguntar, ha explicado, presidente, que el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha tuvo muchas dudas, presentó alegaciones. ¿Se planteó en algún momento o se plantea el decirle a los diputados de Castilla-La Mancha, oiga, no votéis, absteneros, o no sé si eso le pasa por la cabeza? Y luego tengo una duda, porque la última vez que hablamos, usted dijo que estaba pensando si se iba a presentar o no. Hasta la fecha, a mí no me ha desvelado claramente la incógnita de si se va a presentar o no y por qué.
Yo formalmente todos los presidentes que lo somos en ejercicio y no ha habido alternativa en un proceso realmente que ha pasado con mucha discreción en España, que si nadie se ha enterado, somos ya formalmente candidatos por decisión de la dirección del federal del partido. Lo que pasa es que mi voluntad personal de aceptar o no la situación, pues la postergaré, como lo he hecho siempre, por otro lado, a cuando a este país se le pida ponerse en clave electoral, porque si no, bastante dosis ya de carga electoral tenemos permanentemente. Yo quiero ser coherente todo lo que pueda en mi vida, y yo creo que lo interesante es agotar las legislaturas como presidente, y cuando llegue la hora de debatir ya en clave electoral, pues entonces, y eso tiene sus plazos, y no... Pero bueno, yo creo que si para entendernos, si a usted lo que le importa es mi tono vital o si tengo ganas o ilusión, muchas. Y además, cuando las cosas son duras, y no me refiero en Castilla-La Mancha, que sinceramente noto un cariño en la calle apabullante, pero cuando el país está como está, la verdad es que a los que nos gusta la política vocacionalmente desde niño, que no vamos a pedir perdón por ser políticos, a los que nos duele además España, en estos momentos precisamente uno no puede sentirse parte, ¿no?
Y lo de los diputados de Castilla-La Mancha.
El grupo parlamentario.
Bueno, yo aquí se hace mucha demagogia. Miren, si estamos criticando, y lo digo porque lo he visto en algunos dirigentes del PP, y estas cosas, esos son juegos feillos, no me gusta. Mire, para ser serio, yo tampoco me voy a la puerta de Génova a pedirle a los diputados del PP de Castilla-La Mancha que voten en contra del trasvase, no sé si me entiende, y votan al revés de lo que interesa, ¿no? Otra cosa es la demagogia barata que se hace con esto. Si estoy criticando que en España se haya atomizado tanto la política, que aquí el Parlamento, en vez de ser un debate ideológico de España, de las grandes formaciones políticas, del país en su conjunto, es un debate territorial donde cada uno va a sacar lo suyo, el de Teruel lo suyo, los catalanes... Bueno, pues si estoy criticando eso... Y echamos de menos todos, porque eso yo se lo escucho a ustedes permanentemente, que haya dos fuerzas políticas que puedan decir lo mismo en toda España, pues eso evidentemente me lleva a no estar jugando a trocear los grupos parlamentarios de los partidos que quedan todavía con alcance nacional de una manera... no es coherente. Pero es que además le digo... puede resultar bonito, ¿no? Pero los diputados al Congreso no son míos, ni los pongo yo, ni me deben a mí el cargo. En nuestros partidos, en el PP, pero también en el PSOE, estas decisiones se toman en procesos nacionales, como son elecciones nacionales. Pero además de eso, es que cada partido tiene sus reglas internas que obligatoria y constitucionalmente son democráticas. Entonces, cuando alguien tiene discrepancias, se puede someter a votación y se asume lo que vota la mayoría. Y yo no voy a jugar a que cada uno vaya por libre. Bastantes problemas tuvimos cuando algunos se salieron de la disciplina y no votaron por la abstención en aquella famosa bronca que hubo en el PSOE para abstenernos con el voto a Rajoy. Y ese fenómeno que repudié en su momento, pues no lo quiero que se repita. A mí, ¿qué me gustaría? Que la opinión mayoritaria en mi partido fuera la que yo tengo. Sé que lo que yo digo, no soy el único, evidentemente, pero seguramente puestos en votaciones no tendría mayoría. ¿Qué le vamos a hacer? La opción más cómoda sería callarme, pero es que creo que es importante mantener un diálogo y, sobre todo, desde mi perspectiva, tener una llama encendida, que la gente pueda visualizar que hay distintas formas también de ver las cosas en el propio PSOE, ¿no?
Nos quedan dos minutos, a minuto por pregunta. Salvador Sostres.
Sí, presidente, usted no me debe una entrevista porque ya me la dio, pero lo que le quiero preguntar es que yo he escuchado con mucha atención todo lo que ha dicho. Hombre, yo ya sé que tiene que haber diferentes sensibilidades, pero me ha parecido que hay un cierto grado de incompatibilidad. Si esto lo estuviera haciendo el presidente de la oposición, usted sería mucho más duro. Si esto lo dice el presidente de la oposición, usted estaría siendo mucho más duro en sus respuestas. Entonces, ¿es compatible su manera de ver España, lo que a usted le duele España, con este presidente y estos socios?
Bueno, yo voy a pelear porque el PSOE se pueda quitar de encima la hipoteca de peajes, que además las coaliciones pueden tener su lógica y pueden tener su interés. Se puso muy de moda y toda España se apuntó a dinamitar el bipartidismo y somos consecuencia de una ebullición que hubo en España, que al PP le ha tenido sometido a tensiones con Ciudadanos, tensiones ahora con Vox, a nosotros, no los quiero comparar, pero lo que quiero decir es que hay que salir de esa deriva ya tan atomizada para entrar en una dinámica de relativa estabilidad, al menos relativa estabilidad. Y eso es por lo que trabajo. Yo no me doy por vencido fácilmente. Sé que no son objetivos de corto alcance, ¿no? Y no tenga ninguna duda, ¿eh? A cualquier gobierno, incluido al actual, al mayoritario, al PSOE, le gustaría gobernar sin necesidad de tener que estar todos los días discutiendo y mirándose de reojo con miembros del gabinete. Eso es de lógica. Pero bueno, han tocado así. Yo desde luego tengo claro.
Hombre,
que
no han tocado así. Usted podría gobernar con el PP. Usted podría gobernar con el PP.
No, pero tiene mayoría absoluta.
Bueno, pero es que esas fórmulas que aparentemente en España también las simplificamos, las de las grandes coaliciones, primero, no son tan reales en Europa. Ha habido casos muy contados y no crean que han salido especialmente bien. Uno, en las grandes coaliciones estas que se hablan, uno sale bien, el otro termina hundiéndose, de manera que no nos engañemos. La lógica es que haya formaciones que puedan incluso alternarse políticamente, pero dentro de un respeto global a muchos órdenes. Entonces, con el PP, ¿qué defiendo yo? Acuerdos importantes en materia de Estado. Y el PP, cuando al revés, también tiene que facilitarlo cuando lo tiene que hacer con el PSOE. ¿Por qué? Porque estando de acuerdo en los temas esenciales, luego tiene que haber una lógica democrática de matices y de cambios según qué y qué momento y qué circunstancias. Lo contrario, ¿sabe lo que pasa si mañana PP y PSOE se fusionan, por ejemplo, para entenderlo, en un mismo gobierno, al margen de las tensiones internas que tendrían y de lo contrapuesto que hay, porque hay muchas diferencias en muchas cosas? El problema que tendríamos es que habría una respuesta política por los extremos. Y saldría mucha gente a decir esto no nos gusta, nosotros no queremos que todo sea lo mismo. De manera que no crean que esas formulaciones son reales. Un gobierno, yo tengo mayoría absoluta y sin embargo me empeño en hacer toda la política pactada con empresarios, con sindicatos, pacto lo que se puede con la oposición. Es un problema de actitud. Si es que gobernar pactando cuando no lo necesitas tiene mucho mérito. Ahora, cuando lo necesitas, pues es necesidad.
A ver, Mari Carmen Gurruchaga, el minuto final.
A ver, buenos días, señor Pace. Mire, usted ha dicho varias veces lo de asumir, con lo cual supongo que usted asume las circunstancias actuales, a pesar de no estar de acuerdo con ello, pero lo asume porque forma parte del partido. Pero hay otra cosa que a mí me ha parecido interesante, que es que ha dicho que el PSOE se tendría que quitar la hipoteca que tiene encima, porque estaría bien lo de los acuerdos de Estado. Está claro que el señor Sánchez los acuerdos de Estado con el PP no los quiere y ha preferido hacer acuerdos con otra gente. ¿A usted le parece que el señor Sánchez es una hipoteca en el PSOE?
No, yo, Mame, no he dicho asumir, los asumo personalmente. Digo que asumo lo que está pasando para pelear desde dentro y desde fuera todo lo posible para que eso cambie, que no es resignación ni comulgar con lo que pasa. En segundo lugar, y además lo digo públicamente, no tengo ningún problema, además ha sido siempre así el PSOE y en general sería saludable que los dirigentes políticos que nos presentamos a las elecciones hablemos con los votantes, y eso se puede hacer a través de los medios de comunicación. Es que tienen derecho la gente a la que le vamos a pedir el voto el día de mañana, que sepan lo que pensamos. Eso no tiene nada de malo, ni se tiene que convertir en intrigas internas. En segundo lugar, el pacto de investidura del PSOE no es un pacto de Estado. Es un pacto para formar gobierno y evidentemente lleno de aristas por todos los lados y seguramente
me refiero a otros pactos, durante la legislatura.
Los pactos de Estado Claro, los pactos de Estado de fondo son los que entiendo que van, sobrepasan varias legislaturas y son, están llamados a durar y a formar parte de la doctrina constitucional, ¿no? Pues el tema de la justicia, problemas, por ejemplo, la legislación energética, cuestiones de fondo, de esas que serán importantes dentro de dos generaciones. Esto otro no dejan de ser pactos para ir tirando. Vamos, esa es la realidad. Van ganándole minutos a la legislatura porque en cualquier momento se puede venir abajo, ¿no? Esa es la realidad que vivimos. Son pactos de circunstancias. Aunque se toquen temas que finalmente son graves y que enfrentan a unos y a otros, evidentemente. Llevamos ya unos años, no solo ahora, también en otros momentos, llevamos muchos años acumulados donde lo que hay es pues una política nacional muy embarrada.
Es el presidente de Castilla-La Mancha, don Emiliano García Pagí Sánchez, que esta mañana nos ha atendido muy amablemente, como siempre. Don Emiliano, mucha suerte y gracias por todo. Fuerte abrazo.
Muchísimas gracias y un abrazo fuerte.